FM Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Me lo prestó. Me lo prestó.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
parece listo para salir a la calle. Ahí tiene el megáfono entre manos, la mochila colgada, la prensa atrapada entre sus dedos, la sonrisa ancha. Atrás un compañero muestra la portada del periódico. Hoy, que los culpables del crimen de Mariano Ferreira acomodan sus pesadas osamentas en el banquillo de los acusados, otra historia se dibuja en el contorno sonriente de esa foto. Una foto que aparece en las últimas páginas de la revista Sudestada. Le gustaba escuchar a Los Redondos. Se quedaba de madrugada jugando a la Play. Leía La noche quedó atrás. Miraba todas las películas de Adam Sandler. Despreciaba a los viejos desmoralizados, que le hablaban con escepticismo a cuestas. Se burlaba de los intelectuales progresistas que salen en la tele a justificar las agachadas del poder de turno y militaba. Lejos del ruido de la política que apenas conciben los periodistas de escritorio y los politólogos de bolsillo, Mariano militaba. Tenía su prensa, su partido, sus ideas, sus inquietudes y salía a la calle y era uno más en el reclamo de otros. Por eso no lo entiende, por ejemplo, José Pablo Feynman y nunca podrá entenderlo. Por eso cuando afirman en la radio que Mariano no tenía nada que hacer en la protesta de los trabajadores tercerizados porque era un militante y no un obrero, no entienden nada. Por eso cuando señalan que la izquierda no ve los matices, cuando subraya con sospecha e ingenuidad que la patota que asesinó a Mariano no es parte del poder, ni mucho menos del Estado, se equivoca. Es que para algunos pensadores, la política es propiedad exclusiva de los funcionarios del subsidio y el aparato y la militancia joven. Es esa que ejercen los pichones de burócratas que ocupan oficinas y compran sueldos. Esos rebeldes de bolsillo que entienden la política de arriba hacia abajo, que escandalizan a la prensa burguesa con su discurso posmoderno y pragmático, tan asquerosamente funcionales al posibilismo que los informa, pero que nunca en su vida se han levantado a las 5 de la mañana para volantear en una obra en construcción, o se han sumado a escuchar en silencio una asamblea de trabajadores, o a transmitir el apoyo solidario a los despedidos en una fábrica en lo profundo del conurbano. Por eso no entienden qué hacía Mariano acompañando el reclamo de los tercerizados del ferrocarril, porque desde sus oficinas con aire acondicionado y sus despachos con vista a la vida porteña, que es el verdadero centro de su universo miope y sesgado, no llegan a las voces de los compañeros. No hay barro en sus alfombras, no hay furgones en sus esporádicos viajes turísticos, más allá de la General Paz. No hay marchas a la hora de la siesta para ellos, no hay patotas de esa burocracia alimentada, esperando el final del camino. No hay balas para silenciar sus gritos, si es que gritan. No hay espacio para exigir nada, ni denunciar complicidades, ni desnudar hipocresías, porque se hace lo que se puede, dicen ellos. Y se van en taxi otra vez a refugiarse en su torre de marfil, y cierran con candado la puerta y leen la realidad en las páginas de los diarios, que les pagan, y te dicen que no ves los matices. Por eso no entienden qué hacía Mariano, por eso se disfrazan para agradar al jefe del aparato y sueñan con permanecer con sus cursos teóricos que siempre adolecen de una realidad que se les escapa. Esa realidad que Mariano, como tantos otros compañeros, transitaba todos los días, con sus contradicciones, con sus dudas, con sus certezas, pero siempre desconfiando de los poderosos. Uno más en la muchedumbre que protesta, que exige, que intenta cambiar las cosas desde abajo. Este texto fue escrito por la revista Sudestada. Vamos a empezar el programa de esta manera. Y está Néstor Pitrola en línea, porque queremos que nos cuente qué novedades hay en relación a la causa de Mariano Ferreira. Buen día, Pitrola, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda.
Buen día, un gusto, Cintia.
Cuéntenos, por favor, qué novedades hay en relación a la causa que van a marcar justamente esto que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que es la impunidad y los acuerdos que hay entre los sectores de poder.
Bueno, ayer hemos tenido una jornada que no va a ser cualquier jornada en el juicio. Recordemos a los oyentes que el lunes, martes y jueves tenemos desde el 6 de agosto la evolución del juicio oral y público. A toda la patota, a 10 integrantes, incluido Pedraza y Fernández, y 7 jefes policiales que están siendo juzgados. En el día de ayer declaró un trabajador que casualmente estaba en el lugar con su hijo. Y fue un testimonio impresionante por su espontaneidad, por su valentía, donde él ha podido identificar un tercer integrante que manejó armas durante el ataque de la patota, lo describió vivamente, y pudo identificar que este integrante que llevaba armas era justamente el testigo protegido que presentó el intendente Gutiérrez de Quilmes. De manera que, digamos, todos los que están siendo juzgados están bien juzgados, pero hay más responsables que tendrían que estar en el banquillo de los acusados. Luego él indicó que entregó a la policía cuando Mariano estaba agonizando, él estaba en el lugar, encontró plomos, 3 plomos deformados que lo entregó a la policía y no están en la causa. Es decir, que tenemos una prueba más de ocultamiento por parte de la policía, que tuvo una connivencia activa con la patota, liberó la zona, los dejó actuar, los dejó irse, ya todo lo que tanto hemos denunciado. De manera que ayer ha sido un día muy importante, también declaró un manifestante con un testimonio muy bueno, y un policía, que fue el último testigo que declaró ayer, subcomisario de la comisaría de Varela, fue uno de los que tuvo que ver con la detención de un auto donde iban 9 personas, que eran la patota que se sumó al final y que presuntamente trajo, de acuerdo a todas las pruebas, trajo las armas en el momento anterior al ataque. Y bueno, pudimos ver con toda nitidez la relación que hay entre los jefes policiales de las comisarías y los Barras Bravas. Él conocía a Favale, conocía a otros Barras Bravas. Favale lo llamó por teléfono para que liberaran de inmediato a esos 9 que un patrullero había detenido. De manera que, bueno, ha sido una jornada muy instructiva. Creo que se sigue cerrando el círculo de culpabilidad de que acá no hubo un exceso de un Barra Brava, sino un plan criminal de una patota que fue a defender este negocio sucio del ferrocarril que nos sigue trayendo tantos dramas a los argentinos, y a defender una burocracia sindical basada en patotas y en la complicidad con esos negocios y amparo del poder, ¿no?
Pitrola, le agradezco la la predisposición para hablar con nosotros en este inicio de programa. Quería hacerle una última pregunta y es, ¿cómo califica, cómo puede, qué palabras le puede poner a este proceso de juicio que se está viviendo, en donde hablamos del crimen organizado, según la descripción que usted hacía?
Yo creo que es un juicio histórico porque por primera vez responsables políticos e intelectuales como Pedraza y Fernández de un crimen contra la clase obrera están en el banquillo de los acusados. A ese banquillo no fueron Solá, no fue Duhalde, no fue De la Rúa, que cargan tantos muertos en sus gobiernos, como es el caso de Costelli y Santillán y tantos otros el 19 y 20 de diciembre. Esto por un lado, y por otro lado, que este juicio está ventilando la trama de la burocracia sindical argentina y está aceptando un golpe a esa trama. Así que creo que es una causa popular, la justicia por Mariano y la lucha por terminar con esta burocracia sindical.
Néstor Pitrola, muchísimas gracias, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes, hasta siempre.
Empezamos Recorte Informativo de esta manera porque Mariano estaba ahí militando, como le dice el texto que escribió Hugo Montero en la revista Sudestada, y como lo pudimos ver cuando fuimos a esa marcha en donde no éramos muchos, a esa marcha espontánea que salió con la bronca y la indignación que generan las injusticias, que no están relacionadas con la libertad de mercado, sino con la lucha de clases y los derechos de los trabajadores. Esa palabra derecho que está tan acuñada por una democracia burguesa que los viola continuamente. Mariano Ferreira se lo puede ver en esta foto, con ganas de seguir, con ganas de no bajar los brazos, de militar. Con algunas certezas, dice el texto, y con algunas dudas también, pero estaba en la calle. Estaba en la calle junto con aquellos que menos tienen, con los más perjudicados de un modelo de negocio, de tercerización, que involucra al poder en todos sus sectores, la burocracia, un gobierno que permite, y los negocios siempre presentes. Los que perdemos somos siempre los mismos. Mariano ya no está. El juicio se está haciendo. Imagínese la impunidad que lo que se conoció en el día de ayer, que el testigo protegido que se presentó a la causa en este juicio que se está realizando estaba armado. Y alguien se animó a decirlo, alguien rompió con el miedo, y fue un trabajador que estaba en la marcha. Él sí entiende por qué Mariano Ferreira estaba junto con los tercerizados. 9 de la mañana, 21 minutos, empezamos Recorte Informativo.
Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que estará por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, es el enema para el obrero.
Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario
Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Mi
míralo ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos es tan prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidos. Descender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Y con las caras del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización Internacional Revolucionaria. Piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura,
la misma
que hay en
censura,
los medios,
claro.
En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
A pesar de la edad todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición.
Aparición con vida, el gobierno es responsable.
Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo, no es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario.
La neurona no se mancha, no se dobla, se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple.
Continuamos en recorte informativo, 9 de la mañana, 32 minutos. Rubén Bustamante está en línea para hablar con nosotros acerca de lo que sucedió en el día de ayer, tema de agenda en los medios nacionales. Por supuesto, nosotros trabajarlo de aquí desde otra perspectiva. Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Buen día, Cintia, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, ayer también hubo una marcha en Moreno, pudimos confirmar recién, cerca de 50 personas. Una marcha, más que una marcha, una concentración frente a la Municipalidad de Moreno. Hubo 50 personas, bueno, sumándose también a este reclamo que se vio en algunas ciudades de nuestro país, pedido de mayor seguridad, y después aparecieron otras cuestiones también.
Sí, bueno, ayer jueves fue una jornada diferente que, de acuerdo a la cuantificación, que es tan útil para la mayoría tomarla, si es mucho o es poco, se paran desde esa posición. El gobierno de West tenía, yo no diría una preocupación, sino una clara observación de lo que podía ocurrir en el orden local, atento a que la gestión que habían hecho aquellos vecinos autoconvocándose a través de las redes sociales iba increciendo con el acompañamiento objetivo que le dio el grupo Clarín a la puesta al aire. No lo vi al programa, pero me lo decía un alto funcionario de la municipalidad, previo a la marcha, habrá sido el miércoles en el programa de Bonelli, donde se invitó a vecinos de varias localidades, de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, donde definían cada uno de estos vecinos las cuestiones que hacen a la inseguridad, pero además de la inseguridad, las responsabilidades políticas que tienen los jefes comunales en una demanda que va creciendo, y va creciendo no solamente en los sectores medios y altos, como dicen cejadamente algunos, sino que crece aún en los sectores populares, y si no, habría que hacer una brevísima encuesta, y la tenemos a la compañera Karina ahí en Casasco, de lo que representa para los vecinos la instalación de un destacamento policial. La municipalidad entonces tenía una observación y consideraba que la marcha convocada para ayer iba a ser importante en la cantidad, con este detalle que no es menor que te estoy comentando, Cintia, de los preparativos con el soporte televisivo que hizo el grupo Clarín, y que no lo estoy poniendo en tela de juicio, sino estoy dando esa información. Después vamos a los aspectos de juicio, valoración y de crítica. De cualquier manera, como decías vos, el día de ayer fueron 50 personas, y deberíamos encuadrar, para salir de lo tentativo y de lo que convoca en todos los programas a evaluar quiénes estuvieron ayer, por qué estuvieron ayer, si las consignas eran una, dos, tres, cinco o lo que sea, que ayer jueves se dio una situación muy dolorosa, muy brutal y muy perversa, porque circuló por las redes sociales el video en donde se puede ver de manera bastante borrosa para lo que es una causa judicial el crimen de Nicolás Castillo. Me quisiera detener en esto algunos minutos porque recordé a la tarde cuando me dieron la información, yo no lo había visto y lo vi recién anoche, un poco las imágenes, porque no necesito de ese morbo ni saber cómo fue en el detalle, sino me alcanzó con el dolor de los padres que pude entrevistar en su momento, que eso se cuela de alguna manera. Es una cámara que no está ubicada en el frente de esa casa que tiene un portón negro, sino en dirección a donde hoy tenemos nosotros la radio.
Sí.
Porque está en línea diagonal.
Uh-huh.
Y me parece que se larga en el día de ayer esa cámara, que se filtra la cámara, que la fiscal Pontecorvo debe dar alguna explicación, que los abogados deben tener algún argumento, porque es un impacto más para una parte de la sociedad de Moreno, para aquellos que se conmovieron por el crimen de Nicolás, obviamente para la familia, pero fue tirada esa cámara y esas imágenes justo en el día en donde se realizaba una marcha, en donde una de las consignas más fuertes era el pedido de seguridad. Esto no es casual, hay una causalidad justo en ese día. De allí que la lectura que hacían algunos funcionarios de la municipalidad es que esas imágenes que potenciaban la bronca, ¿sí? Que demuestran los niveles de fragilidad, los aspectos dañinos de una infraestructura que no tenemos, es decir, todo aquello que hace al reclamo justo de muchos familiares y una parte de la sociedad en una caracterización más democrática. Bueno, en el día de ayer se le dio una utilización que yo la condeno abiertamente porque lo considero innecesario desde los criterios que nosotros expresamos, y aún así hay otros que son más masivos, que tienden precisamente a la utilización de un crimen para fustigar a aquellos que merecen, ¿sí?, críticas, pero no con el uso de un crimen y de un asesinato como el de Nicolás. Ayer en Moreno lo que se estaba trabajando y se viene trabajando desde hace un tiempo es discutir con el gobierno municipal un corredor escolar, tema que muy poco se ha hablado y que genera resistencia en la comuna no porque exista desacuerdo, sino en la identificación del problema de inseguridad que llevaría a que no se puedan realizar corredores escolares en todo el partido de Moreno por una cuestión de recursos, de presupuesto y de realidad, ¿sí? Y ese corredor escolar, por supuesto, estaría enfocado en las peticiones que se vienen haciendo en los colegios donde concurría Nicolás, estoy hablando de la zona de Paso de Rey, porque se toma desde allí la propuesta y la elaboración y el estudio que hacen los padres y familiares buscando seguridad. Estoy hablando de algo selectivo. Bueno, eso era en el día de ayer Moreno, o el jueves para Moreno, era esto. Después, como ocurrió, y dentro de lo escandaloso que hoy presenta lo que ya no es periodismo, sino la lucha abierta, y que no está mal, mirado, Cintia, desde una óptica mucho más positiva, quiénes son y qué hacen, porque lo del Grupo Clarín, que es abierto y es desvergonzado desde hace mucho tiempo, más desde la ruptura que tiene Clarín con Néstor Kirchner, pero lo de ayer era exultante para todos los que trabajan en el grupo, era lo que necesitaban para preparar, ¿sí?, a esa sociedad que está pidiendo libertad, cuando tenemos libertad. Es discutible también, y llevaría más tiempo, tal vez con Alfredo Grande lo podés hacer con mucha más precisión. El pedido de libertad responde a cuestiones más individuales, más de la propiedad privada, ¿verdad? Pero lo que hizo ayer el Grupo Clarín, mostrando desde el mismo momento donde comienzan a llegar los manifestantes a Capital Federal, y lo que sucedía en las grandes ciudades del país, no todas, estaba expresando claramente que era una marcha contra el gobierno, anti-kirchnerista, por razones que a un sector de la sociedad los alcanza algunas medidas del gobierno, siendo este gobierno una construcción basada en la clase media, y por goteo algo a la clase baja, que es la postergada. Entonces, fíjate que de una marcha multitudinaria que se esperaba en Moreno para las 20 horas, y hasta con presencia de medios nacionales, si es que la masividad daba para una salida, entonces complementar todas las imágenes que había de los grandes centros urbanos del país con lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires, en este punto del conurbano, bueno, no resultó. No resultó. Y no hay una equivocación en aquellos que plantean que la lucha o la pelea y el juego está en los medios. Los medios marcan agenda de un lado y de otro, y ayer, para cualquier avezado hombre que quiere saber, o mujer que quiere saber de qué trata la posición de los medios, bueno, hacer zapping durante 5 minutos quedaba claro cómo se juega y en qué se juega. Abajo, como decimos nosotros, ocurría esto que te estaba contando. La preparación de una marcha en donde las consignas eran mayor seguridad, un corredor escolar que está discutiéndose con el Ejecutivo Municipal y allí filtrándose y utilizándose esas imágenes que no contribuyen en absoluto a la causa ni a la justicia. Por el contrario, creo que viendo ayer con vos esas imágenes, me pregunto si no favorece a quienes están detenidos en caso de que estos hayan sido responsables del crimen de Nicolás. Porque es tan borroso y no son cámaras, no sé si son cámaras de la municipalidad, me dijeron que no, una alta fuente me dijo que no son las cámaras de la municipalidad, sino es una cámara de seguridad de un vecino, una cámara de seguridad privada. Así que uno puede elegir y puede reflexionar y pensar más que en la cantidad, en la caracterización de lo que se vivió ayer, que tuvo una participación importante en Capital Federal, y que las consignas, las banderas y los pedidos marcan una posición de clase, evidentemente, pero reitero, si hay algo que el modelo ha favorecido largamente en estos años, ha sido esa clase.
Llamaba la atención ayer cuando veíamos las imágenes, no sé, las caracterizaciones que se hacían a partir de los medios, de quiénes eran los que estaban, tanto de un grupo como del otro.
Sí.
Estoy hablando de aquellos que están más cercanos al gobierno, como la corporación mediática de Clarín, que ya sabemos cuáles son los intereses que tiene. Todo el tiempo tratando de hablar de una marcha pacífica, de las condiciones de la marcha, de que no se ocupaban los espacios verdes de la plaza. Entonces ahí uno ve cómo la disputa de poder entre un sector y otro queda alejado totalmente de esta realidad que vos acabas de manifestar en nuestro territorio acerca de la marcha esta. Pero cuando hablamos de libertad, libertad de mercado, estamos desconociendo todo aquello que hablamos en la semana. Digo, por parte de estos sectores particulares, ¿no? Lo que vivimos en el hospital, lo que pasa una familia en un barrio cuando no llega para comprar, para comer. Y cuando uno reclama por eso, es peligroso y es violento. El juego es perverso, pero es perverso de las dos partes.
Sí. De cualquier manera, trato y hago un enorme esfuerzo. Yo digo que las tentaciones son fuertes todos los días, pero no caer en la visión binaria, sino en la expresión que hemos sostenido desde que hacemos Recorte Informativo, que hace a la crítica a un sistema y a un modelo y no a las bondades del reformismo. Entonces, uno no puede dejar de mencionar que ayer esa manifestación, para quienes se congregaron a través de las redes sociales, y entonces vos te podés parar en lo que significa la tecnología y cómo la tecnología ayuda a la movilización, y del otro lado hasta se puede esperar hoy, y ya es un análisis más político, que algún desconsiderado hombre de la oposición que no tiene ni agenda ni tendrá agenda propia, sino que la agenda la establece el poder, y el poder no está necesariamente en quien conduce en el país, sino en los empresarios en una economía globalizada que buscan los mejores gerentes. Esto, más que un discurso, es lo que en la práctica tratamos de expresar cada vez que podemos, analizando cuestiones locales o buscando reflexiones en Grande, en Alfredo Grande, en Jorge Rulli, para verlo más allá de precisamente lo binario, la oferta, lo economicista. Vos lo dijiste bien, hoy se puede analizar en cantidad, y es una tentación analizarlo en cantidad. Si mañana el gobierno, o no lo hace el gobierno, porque tiene organizaciones sociales y fuerzas que se pueden autoconvocar, como sucedió en su momento con quienes concurrieron a Plaza de Mayo por 678, y lo hicieron desde la representación e identificación. Y en ese momento el Grupo Clarín no lo tomó. Ayer se tomó por parte de aquellos que son más adherentes al gobierno desde la mirada crítica, lo cual me parece absolutamente lógico, pero eso no nos cambia a nosotros la vida, nosotros que vivimos en Moreno, no nos cambia. No nos modifica. Hasta la invitación para quienes están escuchando este momento del programa es pensar por qué justo en el día de ayer, donde las convocatorias tenían ese carácter de masividad, se cuelga el video de cómo asesinan a Nicolás. Y además de colgarse a través de las redes sociales que sirven para la movilización, también sirvieron para decirles a todos, miren cómo mataron a un pibe. Esto es lo que nosotros tenemos que detenernos para ver en la dimensión justa, corriéndonos del juego de la política. Para el gobierno, si querés, en términos políticos, y un análisis muy veloz, sería extraordinario que hoy saliese un de Narváez, un Macri, que ya, pero salir en serio a decir, ellos están expresando lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque ahí se encorseta la manifestación de ayer de clase media, media alta y alta, en la derecha, que es lo que necesita el gobierno para decir, si esa es la derecha, nosotros no somos la derecha. Pero es muy, muy simplista el análisis, ¿sí? Muy básico, pero en definitiva, si estamos hablando de que lo que predomina es la cantidad y uno tiene que ofrecer el mejor producto, si el producto es de síntesis, rápido de digerir, bueno, será esto. Nosotros estamos intentando, con mucho esfuerzo, decirlo de otra manera. Decir que ayer hubo una manifestación de sectores que ven afectados sus intereses, porque estaba lo del dólar, lo del poder viajar. Pensemos cuántos habitantes de Moreno, sobre medio millón, tienen dólares. Pensemos cuántos habitantes de Moreno viajan a Brasil o al exterior en las vacaciones de diciembre a marzo. Lo pensemos un rato. ¿Por qué tenemos que tomar eso si lo que la comunidad ofrece, lo que Moreno muestra, es pobreza en un número elevadísimo? Y nosotros tratamos de buscar las expresiones de eso que es lo comunitario y el conflicto. y lo que se necesita, que es visibilizar ese conflicto. Lo otro efectivamente responde a una clase que, reitero, se ha visto largamente favorecida por las políticas que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, porque es lo que mejor rinde. Lo otro, y fíjate que se hace un anuncio, y finalizo con esto porque estamos sobre la hora de la tanda, se hace un anuncio que para el gobierno es importante, que es elevar la asignación familiar por hijo. Entonces, 330 pesos por hijo. Habría que llamarlo a Morlachetti, que me acuerdo, Fernando Ochoa le hizo una nota.
Hace dos años.
Le preguntó Fernando para qué alcanza, y le dijo, bueno, yo le voy a decir, un niño gasta en pañales tanto. No sé si le respondo la pregunta.
Muy bien, Rubén, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Rubén Bustamante hablando con nosotros acerca de la marcha que se convocó en el día de ayer a través de las redes sociales. El análisis que podemos hacer desde este lugar, desde una radio comunitaria. Estamos en Recorte Informativo, vías de comunicación 15-61-54-03-59 o 466-6559.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ayer los compañeros de la Recorte Informativo pudieron hacer una cobertura de lo que está pasando en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Te decíamos que en algunas cosas estamos alejados en los planteos que se hacen a través de los grandes medios, y esto siempre fue así. Y lo que está pasando en el hospital preocupa porque pone también en riesgo la salud de aquellos que se acercan a ser atendidos a esta institución pública. Y ayer se habló, lo hizo Rubén Bustamante, habló con uno de los directores del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y también pudimos dialogar con Manuel Lombardía, que es de la Comisión Interna de ATE del hospital. ¿Qué dice Rossi? Que está todo bien. ¿Qué dice Lombardía? Que las dificultades son grandes. Se hizo una medida en el día de ayer para denunciar falta de alcohol, camisolines, guantes, ropa de trabajo, ropa de cama, medicamentos, vacunas contra la hepatitis B en neonatología. Recortan también los beneficios otorgados, por ejemplo, al plan Nacer, a los trabajadores que están dentro del plan Nacer, las horas extras, el salario familiar. Las condiciones de trabajo son cada vez más inseguras para el personal y para los pacientes. ¿Qué dice el director del hospital al respecto? Lo escuchamos. Rossi ayer habló, pero es necesario volver a repetirlo para ahí escuchar lo que dice uno y lo que dice otro.
Hay camisolines descartables y camisolines a la antigua, que son camisolines, como siempre, de tela, que hay que lavarlo, buscarlo y cosas. Entonces, no hay camisolines, esto es como todo de tu casa. Vos no tenés sábana de lycra o de cosa y comprás una de algodón que te tapa igual y te hace la misma función, pero economizás o haces racional el consumo. Nosotros lo que tenemos en este momento, porque los camisolines se han ido primero fuera de precio, entonces ha pasado de costar un peso a 6, 7 pesos el último año.
Sí.
Y no hay
¿cuánto
empresa?
¿De uno a cuánto?
A 6,50, 7. Entonces,
los no descartables hay, estamos hablando.
Claro, descartables. Entonces hay cantidades, tenemos tela, la gente de acá está cosiendo camisolines, hay camisolines que lo único que tienen que hacer llevarlo, buscarlo. Cuando se usa, se pone en una bolsa y se lleva a lavar de nuevo, que se esteriliza con, bueno, el lavado hace que se, con lavandina y todo, y se mejora. No es que no haya, ¿entendés? Yo, esas son las maneras de contar la historia como es.
Bueno, por eso, fíjese
no hay
que
camisolines descartables, hay camisolines de tela,
sí,
cantidad suficiente como para que, si uno quiere, y puede haber el déficit que alguien no te lo llevó, te bajás sí hasta el lavadero y lo buscás y hay.
Si buscas ahí, dice Rossi. ¿Qué dicen los trabajadores que fueron a manifestarle ayer también al intendente de este distrito, Mariano West? Lo escuchamos aquí, que Lombardía.
La dificultad es no tener los niños para trabajar. Eso es lo grave, digamos.
Ajá. Ahí lo que expresaba Rossi es que siempre hay algo para dar, es que nunca falta del todo, esto es así.
Sí, se van tapando agujeros, digamos, a veces falta una cosita, le dan un poquito lo que estuvimos charlando el otro día,
sí,
de
sí.
La manera en que puede funcionar el hospital. Aparte hay cosas que no están resueltas, efectivamente, que ponen en riesgo tanto el trabajador como los pacientes. En caso de que no haya camisolines para atender pacientes que tienen grandes infecciones, que son resistentes a los antibióticos, con falta de medicamentos, entonces se pone en riesgo no solo la salud del trabajador, sino la de los pacientes mismos que se atienden dentro del hospital. Es una situación realmente gravísima.
Las condiciones de trabajo y la precariedad para llevar adelante esto. Volvemos con Rossi, la otra voz. ¿Viste cómo se cuenta la realidad desde ópticas distintas? El director del hospital habla de falta de voluntad de los trabajadores.
¿Considera el doctor Rossi que falta voluntad del personal para entender esta situación?
No, algunos.
Algunos.
El personal grueso de este hospital conoce, tiene la camiseta puesta donde hay que tener y sabe cuál es su funcionamiento. Algunas personas utilizan estas situaciones para contar la historia de distinta manera. Uh-huh. La historia se cuenta siempre como es, la verdad y la realidad. Hay problemas, estamos todos sumados para solucionarlo, personal y los directivos. El ministerio tiene algunos problemas financieros, que la verdad de eso no te puedo decir cómo se resuelven porque no están a nuestro alcance. Pero también tenemos claro que, bueno, el momento que no podamos tener insumos suficientes para algo, seremos nosotros los que vamos a tener la decisión de y avisar a la superioridad de que no podemos trabajar en estas condiciones. Y en estos momentos se puede trabajar con algunas limitaciones de algunos productos y eso estando encima y trabajando el doble en ver cómo se consiguen o en vez de tener el depósito como hace 6 meses que por ahí lo teníamos lleno, ahora está siendo complicado tenerlo lleno. Tenemos pocas cosas de stock, digamos, de stock. ¿No? Que no es este problema solo en este hospital.
Le decía que pude chequear estos datos entrevistando a una diputada provincial que antes de ser diputada es enfermera durante sí. 15 años, así que más o menos conocía y por eso pude decir al aire que existía un mecanismo del trueque y tiene que ver con la situación.
Sí,
y usted lo dijo recién, tienen que trabajar el doble. Tiene que trabajar el doble. Bueno, para chequear un dato que a nosotros nos preocupó y le consta que siempre preguntamos sobre maternidad, neonatología.
Sí.
¿Cuántas incubadoras están funcionando hoy en el Hospital de Moreno?
Mirá, el servicio tiene alrededor de...
Dígame 22 así, no. ¿22 es el número?
No, 22 es el número de plazas que tenemos nosotros. Después tenés servocuna, incubadora, no sé la cantidad que tenemos exacta, viste, son unos números.
Puede ser 15, pueden
Teníamos
ser 15.
Tenemos algún problema con algunas que están en reparaciones.
7.
Que la empresa,
con 7 tienen problemas.
Repuesto, pero tenemos la cantidad suficiente como para los pacientes que estamos atendiendo, ¿no?
Ok, dentro de los datos que aportaba Lombardía, que hizo una recorrida servicio por servicio, área por área,
sí.
Lo que decía es que, además de la capacidad operativa que tiene el hospital, se encuentran con algo que usted también lo ha reseñado en varias oportunidades, que son los embarazos complejos y los nacimientos con riesgo de sobrevida para los bebés. Entonces, si había 15 incubadoras y están naciendo por día aproximadamente 20 bebés, de los cuales 18 vienen con las características que le decía anteriormente, uno se pregunta, ¿qué pasa dentro de neonatología? ¿Cómo se distribuye lo que hay si es poco o no alcanza para la demanda?
No, porque vos tenés que tenés una cantidad limitada de plazas. ¿No? Nosotros tenemos muchas incubadoras y algunas funcionan y no, pero nosotros no podemos seguir agregando más plazas de las que tenemos. Nosotros tenemos plazas que se pueden tener, las que se utilizan y funcionan son las que tenés, la cantidad de enfermera y médico suficiente para atender. No podés. Nosotros si tenemos pacientes que nacen de más, pedimos la derivación y se pasan a otro lado. No es así que nosotros tenemos 50 partos, nos desequilibra en un momento y tenemos que la red no tiene que soportar la derivación de los pacientes.
Okay,
no
entonces,
es así que esto. Sí. Por eso te digo, es como se cuentan las cosas. Si yo la quiero contar pesimista y mal y con echando la culpa que todos están... Nosotros tenemos las maneras de... Tenemos responsabilidades, tenemos que saber y nunca vamos a dejar un servicio sin atención, porque va a venir el jefe, va a pedir, la plata se va a sacar de cualquier lado o se va a veces hay gente que colabora, sí, prestando los insumos y se le pagará cuando se pueda. No es una cosa que sea...
Ah, eso se, eso se hace también
en lo privado, ¿no?
Eso se hace también, doctor Rossi, que piden la colaboración,
no,
solidaria.
Vos, nosotros los empresarios, digamos, que venden al hospital, tienen también, vos tenés un problema que te falta un insumo,
sí,
y las licitaciones, viste, llevan su tiempo y todo. Y uno llama por teléfono y el proveedor te lo trae, no te puede dar un millón de pero sí te puede traer como para ese caso particular un tratamiento, ¿entendés? Entonces lo que pasa es que, ya te digo, en vez de tener el stock, vos lo estás como todos los días o semanalmente ajustando las compras que estás haciendo.
Paciencia, paciencia, que puede ser que parezca un empresario de buena voluntad que te dé algún crédito, o sea, que te dé los insumos y después vos con el tiempo se lo pagás. Paciencia, que puede ser que también se empiecen a tomar algunas acciones por parte del gobierno de la provincia, que está muy mal económicamente y que hay que entender también que la situación es crítica. Paciencia porque tu salud está en riesgo, sumado a las condiciones de limpieza, de no limpieza, tenemos que decir, que tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Si tu salud está en riesgo, más vale tener paciencia. Allí las explicaciones del director del Hospital Rossi sobre la falta de voluntad de algunos para trabajar, para solucionar problemas, y al mismo tiempo decía la óptica, no hay que verlo todo el lado negativo. La verdad que uno a veces escucha cómo se repiten los discursos. Y los negativos están siempre en el mismo lado. Y digo, los violentos también. Porque violencia es justamente cuando uno va a un hospital, el único hospital que tiene nuestro distrito, y ve las condiciones en las cuales se encuentra. Hay que empezar a hacer malabares para conseguir algún tipo de insumo. Escuchamos el último audio y vamos a la tanda. Manuel Lombardía, de ATE, diciendo cuál es la óptica de los trabajadores.
Faltan guantes, faltan un montón de cosas, falta alcohol, falta Pervinox, o sea, no hay vacuna de hepatitis B, eso es gravísimo. No hay vacuna de hepatitis B. Nosotros hemos hecho un listado de recorriendo sector por sector, y hay cosas que son muy graves, muy graves. Que no haya hepatitis B en neonatología no es grave, es gravísimo. ¿Eh? Y ahora han traído, por ejemplo, unos monitores que son, digamos, de alta complejidad, por decirlo de una manera, pero no tenemos las cuestiones más elementales, o sea, no sabemos cómo se hace, se distribuye el gasto. Es realmente una situación que a nosotros nos resulta inexplicable, ¿no?
Quique, el doctor Rossi acaba de decir hace minutos que guantes hay.
Sí, no, guantes hay. Le daban de 400, se utilizaban por semana en quirófano, le están dando 200.
Ajá.
¿Entendés? O sea, no es que todo hay. Placas hay, solamente dos medidas, de todas las medidas que hay de placas. Entonces, ya hace meses, no de ahora, que se está haciendo exclusivamente consultorios externos. Y todo lo que, la guardia, y todo lo que venga por citado, no se hace. O sea, son pacientes que tienen que hacer un tratamiento que no lo pueden seguir haciendo, porque no se hacen controles, que son los externos. Vos tenés una fractura y no tenés después control.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.
ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande
con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Nueve minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vías de comunicación nuevamente: 1561-5403-59 o 466-6559. Pudimos reparar el teléfono, así que ahora anda con total normalidad. De tanto uso puede ser también. Bueno, ayer no andaba. Hoy ya pudimos solucionar el problema, así que comunícate con nosotros al 466-6559 y también estamos como Recorte Informativo en el Facebook, también en paralelo con Frecuencia Modulada Moreno. Vamos a continuar con otro de los temas. En el ámbito local va a haber una actividad de estudiantes del Rojas. Hay una convocatoria para el jueves 20 de septiembre, un festival cultural, estudiantes en lucha por el boleto estudiantil para todos y todas. Va a ser en la Plaza Mariano Moreno, va a comenzar a partir de las 9:30 horas. Entre las actividades que se van a realizar, van a haber bandas, va a haber también teatro, radio abierta, murga, malabares, pintadas de murales y banderas, acrobacias y más. Lo van a explicar en el aire de la 90.1, Bárbara y otra compañera, que van a explicar cuál es el planteo general que se va a llevar a este festival. Estamos hablando de una convocatoria de estudiantes terciarios. Lo escuchamos.
La educación tiene que ver con una transgresión. Nosotros entendemos que la educación es un derecho, el cual, si el Estado no va a garantizar el cumplimiento de ese derecho, es nuestro deber hacerlo cumplir. Nosotros nos reconocemos en esta lucha, que es una lucha histórica, que tiene que ver justamente con estos compañeros que hace 36 años perdieron la vida por un boleto, y nosotros de alguna manera nos sentimos significados con esa lucha, y hoy en día no se resolvió el problema, y nosotros, digamos, tenemos la responsabilidad de continuar con esa lucha que se inició. Uh-huh. Como bien te decía, nosotros sabemos que la educación es un derecho y está en la ley que tenemos que tener los viáticos garantizados para poder acceder a las unidades educativas. Uh-huh. Eso no existe. La ley fue sancionada en el año 89 y todos estos años permitimos que esto suceda. Digo, permitimos porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir nuestros derechos también. Uh-huh. Así que nosotros venimos, digamos, con esa tarea, discutiéndola ya durante un año más o menos, y sentimos que sí, tenemos que empezar a organizarnos, que solo la fuerza de la organización va a poder hacer valer ese derecho.
Faltan pocos días para que se cumpla un aniversario más de lo que se recuerda como la Noche de los Lápices, y justamente hablamos de la rebelión de los jóvenes, la rebelión de los estudiantes, por reclamar por sus derechos, nada más ni nada menos. Yara es la compañera de Bárbara, también explica de qué se trata esta actividad, que va a ser un festival cultural el 20 de septiembre, y habla en este caso de la posibilidad de un boleto gratuito para alumnos y docentes, garantizando justamente el acceso a la educación pública.
Empezamos este proyecto pensando en un boleto terciario. Sí. Está impulsado por estudiantes del terciario, pero creemos que es necesario ampliar esto, porque no solamente los terciarios somos los que sufrimos el hecho de no poder acceder a este derecho completamente, ¿no? Las escuelas secundarias tienen un boleto diferenciado. Uh-huh. Pero igualmente consideramos que es necesario extender esto a las escuelas secundarias y a todos los actores de la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes. Uh-huh. Considerar también los auxiliares que forman parte de este núcleo y a los docentes que se quieran sumar también, por supuesto.
Uh-huh.
Nosotros lo que reclamamos es que el Estado se tiene que hacer cargo de regular a estas empresas monopólicas que están reciben un subsidio y igualmente cobran un boleto de por ejemplo, los estudiantes secundarios tienen un boleto diferenciado, pero la diferencia del boleto mínimo se la paga el Estado.
Y sí.
Entonces, el derecho tiene que estar garantizado desde la empresa también. La empresa tiene que hacer cargo que el boleto lo tienen que tener más allá del subsidio. No debería de existir ese subsidio. Es la realidad. Estas empresas se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores.
Claro.
Entonces, evitar este tipo de cosas. Y consideramos como, que el Estado tiene que ser el que tiene que regular
esto.
Vos como
estudiante terciario, ¿no? ¿Qué boleto pagás?
Yo pago $1.50 porque tengo la tarjeta SUBE.
Hay un Facebook por el cual se organizan y se están comunicando, que es Boleto Terciario Moreno. Allí aparecen las novedades de esta actividad que se va a realizar el jueves 20 de septiembre. Estudiantes en lucha por el boleto estudiantil. Escuchamos primero a Bárbara, luego a Yara. Vamos ahora a escuchar nuevamente la voz de Bárbara y habla de que se necesita encontrar la organización. Y lo que buscan ellos es justamente esto.
Lo que nos llama, lo que nos convoca hoy en día es la organización. Buscamos un factor de lucha que nuclee a todos los niveles educativos, porque como muy bien decía mi compañera, necesitamos trascender los límites que nos sectorizan. Entonces, necesitábamos formar un frente común. Sabemos que tenemos necesidades comunes y la idea era organizarnos. Ese es, de trasfondo, el objetivo principal. Hoy nos convoca el tema del boleto, que nos parece que es una cuenta pendiente que tenemos que saldar. Pero el día de mañana nos va a convocar materiales de estudio. Nosotros sabemos que la educación es un derecho, es libre y gratuita para todos, pero necesitas tener mínimo $400 para poder sostener el tiempo una carrera terciaria, porque por mes gastas $400 en material de estudio. Entonces, el día de mañana vamos a estar discutiendo cómo gestionamos el material de estudio, cómo debería estar garantizado el material de estudio.
La primera conquista, ¿cuál sería? ¿Un boleto terciario?
Un boleto estudiantil para todos los niveles, gratuito. Nosotros sabemos que esto es un antecedente fuerte que por el que nosotros nos apoyamos y de hecho redireccionamos el objetivo del reclamo. Antes íbamos por la mitad del mínimo, que es lo que ampara la ley. Después nos dimos cuenta que estábamos limitando nuestro derecho a lo que está prescrito en una ley, porque en Mendoza, en Córdoba, mismo en Buenos Aires, en Pergamino y en La Plata, existe el antecedente de que fue aprobado el boleto gratuito, no solamente estudiantil, sino educativo, como decía Yara.
Sí, para todos en Córdoba lo hizo de la Jota en la campaña anterior. Sí, así que
sí,
por ahí que hay que esperar el acontecimiento electoral. Alguien dice, bueno, para capturar el voto joven lanzamos. No creo que la señora Mesa
igual,
esté contenta.
Eso sería un fracaso de la organización estudiantil, claro, claramente. Nosotros estamos convencidos de que esto es una relación de fuerzas y vamos a poder que esto sea una victoria en la medida en que logremos organizarnos. En el Instituto de Moreno somos alrededor de 5.000 estudiantes. Imagínate que si logramos articular los 5.000 estudiantes y formar un frente estudiantil, podemos tranquilamente pelear por un boleto y que este sea aprobado. Depende exclusivamente de nosotros.
La organización, se habla también del boleto gratuito, de la responsabilidad por parte de los poderes políticos de que justamente esta ley se aplique. Es por eso que la actividad va a ser el 20 de septiembre, una marcha, pero también lo convocan como una fiesta. ¿Por qué? Lo explica Yara.
Nosotros empezamos a tejer lazos con lo que son los 5 institutos terciarios de Moreno.
Okay.
El 180, que es el Instituto Rojas, el 179, el 111, el Instituto de Formación Inicial, y me está faltando uno.
¿Y con ellos están trabajando?
En primera instancia estábamos trabajando con ellos, pero ahora en la organización solamente estamos el Instituto Rojas y el Instituto Mariano Moreno, que son los que estaban trabajando fuertemente. Empezamos haciendo un trabajo interno de, adentro de nuestros institutos, empezar a implantar esta temática y empezar a concientizar a los estudiantes de lo importante que es que todos nos sumemos a esta lucha. Y en este momento lo que estamos intentando hacer es hacer nuestra primera salida a la calle. el mostrarle a la comunidad de Moreno lo que se está haciendo, y que esta lucha que viene ya hace 36 años no se puede quedar en el olvido, es necesario que sigamos con esto.
¿Y cuándo salen a la calle?
El día jueves 20 vamos a hacer una actividad en la Plaza Mariano Moreno, que va a ser una actividad cultural, va a ser de las 9:30 de la mañana hasta aproximadamente las 6-7 de la tarde, con bandas, murgas, reclamando desde la cultura, no ir a hacer un reclamo de cortar una calle simplemente por cortarla, sino claro. El mostrar, acá estamos los estudiantes, acá estamos los jóvenes, que podemos hacer, reclamar de otra manera, que podemos hacernos ver y reclamar por lo que consideramos que es nuestro derecho de la mejor manera posible, ¿no? Y compartiendo un momento con la comunidad de Moreno, para pasarla bien también, ¿no?
¿El 20 aparte, en dónde?
El 20 en la Plaza Mariano Moreno, enfrente de la municipalidad, para que ellos también nos vean, ¿no? Para hacernos ver ahí.
El 16, el día domingo, se va a cumplir un aniversario más de lo que se conoce como la Noche de los Lápices, que fueron cerca de 10 secuestros de estudiantes de secundario ocurridos durante la última dictadura militar, el 16 de septiembre de 1976, y días después también, fue en la ciudad de La Plata. Fue uno de los hechos representativos, y por eso se recuerda de esta manera, de lo que significa la represión en la última dictadura militar. La mayoría de los jóvenes eran menores de edad y estaban luchando justamente por esto. Bueno, ahí no había fiesta. Era otra forma de lucha. La lucha con el cuerpo. La lucha con la convicción de que salir a la calle y reclamar era la forma de hacerse oír. ¿Cómo se cortó esto? O cómo lo intentaron cortar, mejor dicho, fue a través del secuestro y la desaparición. Se conoció el testimonio de Pablo Díaz en 1985 y esto toma notoriedad pública, y esto fue en el juicio a las juntas, y allí se empieza a preparar la difusión y se recuerda así el 16 de septiembre como una fecha emblemática en lo que significó la represión por parte de la última dictadura militar. Los lápices siguen escribiendo y la lucha sigue vigente. Los estudiantes se organizan para reclamar. En este caso estamos hablando del boleto terciario. La metodología de visibilización va a ser otra. Pero allí van a estar el 20 de septiembre en la Plaza Mariano Moreno. La escuchábamos a Bárbara y a Yara, que nos explicaban de qué se trataba. Esto es Recorte Informativo. Enseguida regresamos.
Yendo de la cama al living.
En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Ayer se conoció una fuerte represión en el Chaco, hoy se va a realizar una marcha. ¿Qué es lo que dice ANRED? Vamos a leer el comunicado que publica en el día de hoy antes de ir a la tanda. Dice: mañana viernes, es decir, hoy viernes a las 12 horas, la corriente clasista y combativa junto a la CTA, el MST, Teresa Vive y otras organizaciones se concentran frente a la Casa del Chaco, que es en Callao 322, en repudio a la brutal represión a la marcha multisectorial en la ciudad de Resistencia. En Resistencia se movilizarán a partir de las 9 horas al mástil de la Plaza 25 de Mayo con la consigna: Cristina no manda la plata, paga la deuda externa y las provincias ajustan y reprimen. ¿Qué es lo que dice el comunicado? En la jornada multisectorial que se realizó en la ciudad de Resistencia, donde participaron la CTA, la CCC, judiciales y organizaciones sociales, junto con organizaciones políticas por reclamos salariales, educación pública y salud. En momentos cuando los docentes iban a colocar una carpa en la Plaza 25 de Mayo, los manifestantes fueron brutalmente reprimidos con balas de goma y garrotes, resultando gravemente herida una compañera de la corriente clasista y combativa, que le la trasladaron de emergencia al hospital Perrando, donde le hicieron 14 puntos de sutura en la cabeza. También una joven, al ser atropellada por la moto de un policía, sufrió una fractura en la pierna y los presos los trasladaron a una comisaría cercana, y que es ahí también da datos de la ubicación de la comisaría. A trabajadores docentes le abrieron causas penales por la manifestación reciente frente al Ministerio de Educación en reclamo de mejoras salariales y laborales. Durante la tarde se realizaron varios cortes de ruta en repudio a la represión por la libertad de los presos en la localidad de Castelli, San Martín, Las Palmas y Pampa del Indio. Al ser liberados, los 3 compañeros fueron trasladados al mismo hospital donde se llevaron los heridos para hacerle un chequeo. Uno de los jóvenes presenta sangrado en los oídos, hematomas en el ojo izquierdo, muchos dolores en las costillas que podría ser una fisura. Al no contar el hospital con un tomógrafo, fue trasladado a otro nosocomio, dice acá, para hacerle los estudios. Todos seguirán internados en observación. Exigimos al gobierno nacional y a las provincias que cesen con la represión y judicialización a las protestas sociales y que den respuesta a los reclamos. Esto es un comunicado de la corriente clasista y combativa. Hoy va a haber una marcha a las 12 horas. Lo convoca justamente esta organización, también la CTA, el MST, Teresa Vive y otras organizaciones sociales. Va a ser frente a la Casa del Chaco, ubicada en Callao al 322. Trataremos de comunicarnos con compañeros del Chaco para tener más información de lo que sucedió en el día de ayer. Represión, criminalización de la protesta. 10:30, hora de la tanda de media hora y regresamos.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición.
Aparición con vida del gobierno irresponsable.
Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Estalla, silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla, silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
En el ámbito legislativo, en lo que se trata de Moreno, ayer se realizó una entrevista al concejal del PRO, estamos hablando de Néstor Joao, que habló acerca de la destrucción de los pavimentos. Hay que recordar que es parte de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante. Habló entonces de la destrucción de los pavimentos y la no inversión. Análisis del concejal del PRO, estamos hablando de Néstor Joao.
Convengamos que durante todo lo que fue la gestión de Andrés Arregui no hemos tenido un mantenimiento del pavimento. En el Moreno hace 10 años que no tenemos una cuadrilla, o al menos yo no lo he visto, donde vos veas que periódicamente se hace un tomado de juntas. La vida útil de un pavimento está marcada por el tomado de juntas y el mantenimiento que vos le haces. Si el agua se coloca dentro de lo que es el pavimento, por debajo del mismo, el mismo tránsito, y comienza a destruir el pavimento. Aquellos que salen todos los días por España, es lamentable cómo está la calle España, y si recorres las calles de Moreno, yo te hablo del casco urbano, que es lo que vos, cualquier persona del centro que llega a la estación, sufre.
Bueno, le voy a decir esto, si el centro está como bueno, se encuentra...
Ahora te voy a comentar, es decir, nosotros desde la comisión, yo como presidente de la Comisión de Obras Públicas, llegan los expedientes, los salgo a recorrer prácticamente a diario. El otro día estuvimos haciendo un recorrido por Cuatro Vientos, por Las Flores, por Santa Paula. Hemos estado viendo lo que es Lisandro de la Torre, la calle Ecuador, la parte de Indaburu. Y sinceramente, vos te encontrás con pavimentos que fueron hechos hará no más de 8 o 10 años y sinceramente no existen. Es decir, los baches y la destrucción total es peor que si fuese una calle de tierra. Uh-huh. Y eso va directamente en línea con el tipo de pavimento que se hizo, que vaya a saber cómo fue pensado, para qué calidad fue pensado, porque si vos pensás pasar una línea de transporte público, y no voy a defender a la línea de transporte público, tenés que hacer una calidad de pavimento porque estás transportando un vehículo de cierto porte y de cierto peso, uh-huh. Con lo cual el pavimento tiene que estar diseñado para eso. No podés abrir nuevos pisos o nuevos recorridos donde vos no tenés, digamos, la capacidad portante de ese vehículo. Es un primer lugar, es uh-huh. algo de sentido común. Y como te decía recién, al vos no tener un pavimento al cual le has hecho un mantenimiento, el alcantarillado, es decir, lo importante que es el alcantarillado en ese tipo de pavimentos económicos para que el agua no se te introduzca por debajo y te ablande lo que es lo del soporte de todo ese pavimento. Y la no inversión, porque durante la época de Arregui no se ha hecho mucho
en pavimento. Bueno, en esto vamos a tener una diferencia, y no es de caracterización. ¿El gabinete de Arregui es el mismo que tiene UES?
En la parte de sí. Obras y servicios públicos, un 50% sí, un 50% no.
Continuidad en la gestión. Uno camina las calles de Moreno y cada vez lo que es obra pública, y estamos hablando específicamente de pavimentos, es peor. No hay que observar demasiado, o aquellos que caminan los barrios de manera más frecuente se dan cuenta, o usted mismo que está en su barrio observa cuál es el deterioro que tienen los pavimentos. Aquellos en la zona de lo que es Cuatro Vientos, Las Flores, Villa Ángela, que fueron creados hace cerca de 20 años. El mantenimiento no existe, la inversión tampoco, y la gestión en lo que es obra pública tiene una continuidad en materia de funcionarios, funcionarios en un 50%, lo decía Joao. Vamos a escuchar el segundo audio que habla en este caso de que se pidió, y lo hizo Joao como presidente de la Comisión de Obras Públicas, un informe sobre un crédito de 25 millones de pesos que se aprobó en noviembre del año pasado. Se hizo un pedido de informe. Justamente de esto va a hablar el concejal del PRO, Néstor Joao.
Vos me decís que hay una consecuencia entre lo que es la conducción de arreglo.
Sí, no tengo dudas.
Bueno,
no tengo dudas.
Entonces metelos a los dos en la bolsa. Nosotros hicimos hincapié que en los presupuestos de obras públicas en los años anteriores, creo que fue más allá del 2010, hubo 4 millones y medio de pesos de inversión para pavimentos, de los cuales, vos después preguntás, el 60% fue transferido, que son transferencias que pueden llegar a hacerse. Es decir, que vos no ha habido inversión, no ha habido inversión y no ha habido mantenimiento. De hecho, nosotros tuvimos la presencia del secretario de Obras Públicas, Martín Vega, hará 2 meses en el seno de la comisión, donde se expresó de qué manera se va a usar el crédito de 25 millones de pesos que nosotros aprobamos en noviembre del año pasado, de los cuales aún creo que la gestión no los está ejecutando, al menos no pasaron por el Consejo. Entonces, está en nosotros, y de hecho, nosotros este próximo jueves tenemos una reunión en la comisión con la gente de DENOR. El próximo jueves vamos a citar al secretario a una jornada de trabajo, un poco como para ver qué está pasando con este crédito que fue votado, que ya han tocado 14.500.000 a la parte de obras públicas, que es para pavimentación y reparación de pavimentos, y 10 millones de pesos para la parte de iluminación y reparación del parque lumínico, que eso está a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, porque se dividieron las secretarías. Una está a cargo de Claudio Peretta, que es la de Servicios Públicos, y la de Obras Públicas está a cargo del arquitecto Martín Pérez.
Seguimos con el tema de los pozos. ¿Qué pasa con los pozos? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con la obra pública? ¿Cuáles son las respuestas que se dan los concejales? Pero usted debe saber también cuáles son las respuestas que le dan a los vecinos. Me acuerdo, por ejemplo, el reclamo de la Reja Grande, con las imágenes y esta campaña de difusión que hicieron a través de las redes sociales, mostrando cómo era antes y cómo es hoy. Algunos años pasaron ya y la inversión no aparece. El cambio tampoco, aunque, por ejemplo, a través de la página del municipio de Moreno se observa las mejoras en el barrio a través de algunas veredas que se construyen. Importante, por supuesto, pero los asfaltos, los caminos están destruidos. Escuchamos el último audio de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante.
Queremos saber cómo se está gestionando ese crédito y cómo se está invirtiendo, porque ese crédito fue 100% direccionado para la inversión de obra pública, que es lo que estaba faltando. Entonces, hoy por hoy queremos saber qué es lo que pasa, porque el poco mantenimiento que yo vi, y te voy a ser muy puntual, el otro día era cuestión de 20, 30 días, repararon unos baches que había en la calle Bullar, casi esquina, justo de Arac, y te cuento que hubiese preferido que siguieran los baches, porque el relleno que hicieron no fue de la calidad que tendría que haber sido, para no decirte lamentable, porque terminamos de tener un bache a tener un lomo. Entonces, me parece que acá también tiene, y este comentario es crítico y trato de aportar, me parece que está faltando una mano de obra calificada en el tema de las reparaciones. Y en eso creo que el intendente municipal, junto con sus secretarios, no puede mirar para otro lado. Tenemos que tratar de brindarle la calidad del trabajo que se merece para el pavimento que tenemos y que el vecino requiere. Esto no es más que eso.
Seguimos en Recorte Informativo. Al que estabas escuchando era a Néstor Joao del PRO, quien hacía referencia a las condiciones en que se encuentra la obra pública en este momento como presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Consejo Deliberante. Vamos a cambiar de tema. nos vamos al Chaco. Hay un compañero en línea que estuvo ayer en esta represión que te comentábamos antes de ir a la tanda de media hora y hoy se está llevando adelante otra marcha, presentación telefónica, y hablamos con Alejandro.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo.
Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Te habla Cintia Medina desde la provincia de Buenos Aires, zona este.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Contame qué pasó en el día de ayer, primero para entender la movilización que se está haciendo en el día de hoy en repudio a la represión.
Mirá, ayer hubo una movilización de la multisectorial que está entrando acá en el Chaco, integrada por docentes, gremios judiciales, el movimiento desocupado y movimiento campesino en toda la provincia. Y bueno, el reclamo central era el tema de la recuperación salarial de los sectores docentes, producto de que el gobierno descontó los días de paro, donde los docentes venían luchando por el salario y el gobierno descontó, digamos, los sueldos de los días no trabajados, desconociendo el derecho a huelga primero. Y luego, ellos la semana pasada habían realizado una campe en el Ministerio de Educación reclamando por los sueldos recortados y ahí comenzó el proceso judicial para siete de sus dirigentes, docentes, digamos. Entonces, la marcha de ayer multisectorial, que fue multitudinaria, también están los sectores de salud luchando junto a las organizaciones, a pesar de que el gremio está con el gobierno, digamos. La marcha de ayer buscaba instalar una carpa pacíficamente, en reclamo del aumento de sueldo y de los recortes salariales. Y bueno, y la policía reprimió, digamos, esa movilización y cayeron presos tres compañeros, mucha gente con heridas de balas de goma. Un joven fue atropellado, pasado por encima con una moto policial, con lesiones en la rodilla. Y bueno, esa es la respuesta que dio el gobierno provincial a una situación en la provincia que es de extrema, está muy complicada porque la nación no manda el dinero a la coparticipación, que ya fue donde el gobierno nacional concentra la mayor cantidad de dinero, digamos, 75%, y el 25% de la recaudación manda a las provincias, cosa que no, ya no es suficiente para ver las necesidades de todos los sectores del Chaco, y a la vez hay un 15% de la época de Menem que fue retenida de las coparticipaciones provinciales, que tampoco llega. Entonces nosotros le decíamos al gobierno que tenía dos caminos: reclama lo que es justo para los chaqueños, o si elige el camino a reprimir, va a tener la respuesta que hoy tiene, que son muchas más organizaciones que no están dispuestos a pagar la crisis, sería.
Un gobernador cercano a lo que es el gobierno nacional, ¿en algún momento hubo alguna declaración por parte del gobernador a partir de esta represión que se vivió en el día de ayer?
Ayer hubo una reunión con el ministro donde se le planteó esto que le estoy diciendo, o sea, que por qué el gobernador se arrodilla frente a los reclamos del Chaco, justo, digamos, de la coparticipación, y por qué elige descargar la crisis sobre los trabajadores y reprimir. Y que si ese es el camino que él elige, nosotros, la munición va a ser cada vez más grande. Además, hay corte de ruta en cuatro localidades en este momento, digamos. Así que está planteada la situación. Hasta ahora el gobernador no ha dado una respuesta favorable a los reclamos salariales de los docentes, a la situación de la salud, que también piden aumento de sueldo los empleados, que están en una situación de precariedad muy grande, y los movimientos campesinos que no han empezado la producción de este año, algodonera, y los desocupados que quieren mantener sus puestos y aumentar los puestos de trabajo que han conseguido con su lucha.
¿Cómo fue la represión de ayer?
¿Cómo?
¿Cómo fue la represión ayer?
No, fue pacífica, la muerte fue pacífica.
La represión, te digo, la represión, ¿cómo fue?
Cuando ellos no querían que se instale la carpa, digamos, que en realidad nosotros le decíamos el espacio es público, digamos, primero se intentó en la vereda de la Casa de Gobierno. Hubo un forcejeo con la policía, se decide ir a la plaza, viendo que la policía forcejeaba, fuimos a la esquina de la plaza, ahí también hubo un forcejeo, y fuimos, porque hay una carpa del gobierno que está instalada en la plaza, que no habría drama, la plaza además es de jurisdicción municipal, digamos. nosotros ahí quisimos instalar, los docentes, digamos, quisieron instalarla, y bueno, ahí hubo forcejeo, pero a la vez hubo provocaciones sobre la gente, y bueno, y metieron preso a una, a la hermana, al hermano de una dirigente, o sea que fue una represión dirigida también, que son compañeros de la corriente clasista y combatida. Entonces, bueno, ahí empezó las balas de goma y la persecución, digamos.
¿Los que actuaron en este caso fue la policía de la provincia del Chaco únicamente? ¿Hubo otras fuerzas en la represión? Digo.
La policía de la provincia del Chaco, por orden de la fiscal, donde también, obvio que el gobierno tiene responsabilidad política, digamos, son los que manejan la policía. Así que, bueno, lo mismo después. Después, en una hora salieron cuatro localidades de la ruta después de los hechos. La multiseguridad se mantuvo unida e hizo una vigilia acá hasta que salgan los compañeros, que a la tarde, bueno, se logró liberar gracias a la lucha, digamos, de la gente que se mantuvo unida y salió a la ruta en toda la provincia por la situación de represión, digamos.
Te agrego una pregunta. Está en uno de los comunicados que se puede ver en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, dice que estuvo también presente infantería montada y agentes de civil. ¿Esto es cierto? ¿Vos lo pudiste ver?
Fue impresionante. La detención de este primer compañero fue hecha por policía civil. Fue impresionante el dispositivo de policía civil en la plaza y metían las organizaciones sociales. Después estuvo la caballería y la infantería, digamos. Pero todo es bajo órbita provincial, digamos.
Hoy se está haciendo una movilización. ¿Qué es lo que puedes observar o nos puedes describir de lo que está pasando ahí?
No, bueno, hoy una movilización muchísima. Se sumaron todas las organizaciones existentes acá en el Chaco, encabezado por los trabajadores docentes, judiciales, compañeros de la salud y organizaciones de desocupados de toda la provincia. No tengo noción, es increíble la cantidad de gente, digamos, pero más de 5.000 personas seguro. Y bueno, un arco muy amplio de fuerza, digamos, y a la vez en Pampa del Indio sigue el corte de la Federación Nacional Campesina, y en Castelli hay muchas organizaciones también cruzando la ruta, Las Palmas de la Mesa también, buscando una respuesta, o sea, repudiando la represión y a la vez queremos una respuesta para la situación económica de la provincia, donde exigimos también al gobierno nacional que baje los fondos a la provincia, digamos.
Clarísimo, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a
usted. Hasta luego. Escuchábamos a Alejandro, que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación que se vivía allá. Nos decía, él es parte de una organización social de la corriente clasista y combativa. El trabajo de producción de Cecilia Rodríguez para tener la información latente de lo que está pasando en este momento en la provincia del Chaco. Ayer hubo una fuerte represión, la policía, estuvo también infantería, la montada, e incluso había agentes de civil infiltrados entre la marcha que organizó este operativo represivo en una marcha que buscaba un reclamo por aumento salarial y también contra el ajuste. Lo explicaba Alejandro en el diálogo que podíamos tener con él. La marcha la organizó la multisectorial del Chaco en resistencia para exigir al gobernador de la provincia el cese del ajuste encubierto y el aumento salarial para distintos sectores. Seguimos en recorte informativo, 10:54 a.m. Cecilia Rodríguez dice a dónde vamos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple. Informativo.
De la tierra y del mar, ya Rastafarito ocupando su lugar.
Mi chacha,
de la tierra y del mar, ya Rastafarito ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafarito ocupando
su lugar en lo profundo de la tierra y del mar. Ya habrás aparecido ocupando su lugar en lo profundo de la tierra y del mar. Ya habrás aparecido ocupando su lugar en lo profundo.
Veía que se movía, yo no safari, lo conocía en lo profundo, él lo veía en lo profundo, él lo sabía en lo profundo, él lo veía en lo profundo, en lo profundo,
en lo profundo de la tierra y del mar. Ya habrás aparecido ocupando su lugar en lo profundo.
Veía que se movía, yo era safari, los bendecía en lo profundo, él lo sabía en lo profundo, ellos lo veían en lo profundo, él lo decía en lo profundo,
en lo profundo de la tierra y del mar. Ya era safari, está ocupando su lugar en lo profundo de la tierra y del mar. Ya era safari, está ocupando su lugar en lo profundo de la tierra y del mar. Ya era safari, está ocupando su lugar en lo profundo de la tierra y del mar. Ya era safari, está ocupando su lugar.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Nos estamos despidiendo, faltan solo 5 minutos. Estamos ahí, a un minuto de las 11 de la mañana, nos vamos a pasar un poquito, pero queríamos anunciarles antes de irnos que se va a hacer una marcha el próximo domingo, al cumplirse 36 años de la Noche de los Lápices. Van a estar organizaciones políticas y sociales. Se va a realizar esta marcha a las 18 horas, desde Congreso a Plaza de Mayo. Perdón, la marcha va a ser hoy, porque el domingo se va a cumplir 36 años. 17:30 se concentra en el Congreso Nacional. Estudiantes universitarios y los secundarios de Capital se van a movilizar a 36 años de la Noche de los Lápices. Va a ser este viernes 14 de septiembre, donde se van a hacer presentes, se van a movilizar en un nuevo aniversario de las Noches de los Lápices bajo la consigna "Los jóvenes vamos a votar contra la hipocresía", haciendo alusión al debate legislativo que busca autorizar a los jóvenes desde los 16 años a votar, pero que consideran insuficiente porque debe garantizarle los derechos básicos de la juventud. Débora Stecher, representante de la vicepresidencia de la FUBA y consejera estudiantil de la Facultad de Psicología, indicó: todo acto que garantice y permita la participación de los jóvenes es un avance en nuestra democracia, pero no deben quedar en actos formales. No solo por el hecho de votar, los jóvenes vamos a estar mejor. El Estado debe garantizar acceso a nuestros derechos e igualdad de oportunidades. Tiene que acabar en los barrios con la exportación de cara y la penalización por el consumo de marihuana. Si en cambio combatir a los que matan, es decir, y no combaten a los que matan por el paco. Las pibas no deben ir presas por el aborto y sí, en cambio, tener una educación y salud sexual. A su vez, Débora Stecher remarcó que el transporte aumenta y los materiales de estudio también. Por eso seguiremos exigiendo que el Gobierno Nacional implemente una vez por todas el boleto educativo nacional, ya que consideramos que se convertirá en un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la educación. El gobierno niega la inflación y los perjudicados somos los que menos tenemos. Repetimos entonces, hoy movilización a partir de las 17:30 horas se hace la convocatoria en el Congreso Nacional para luego ir hasta Plaza de Mayo. Nosotros nos despedimos, hoy hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi en el ámbito de la producción. Quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Quédese con toda la programación de la 90.1 en el día de hoy, día viernes y todo el fin de semana. Nosotros nos encontramos en vivo el día lunes desde las 9 de la mañana. Hasta luego.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan,
se tantean, se juntan,
se estrangulan,
se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan, se sueldan y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.